Especial Mujer y Motor. ¿Qué ganas tenía de poder hacer lo posible? Y he de dar las gracias a compañeros como Iván, a Laura, que han hecho posible tener aquí a la Federación Española de Automovilismo y a la Federación también de Motociclismo, que además con representación también a nivel internacional, luchando con un objetivo: desarrollar también el deporte y posibilitar la igualdad en cuanto a posibilidades para todas las pilotos, que las hay, y muy buenas, en todas las categorías. Y lo vivimos día a día. Y esto es un desarrollo de un trabajo constante, en el que, como tú decías, tenéis un equipazo, María, y estáis luchando por algo que, si vemos de dónde venimos y vemos el futuro, yo creo que es inmejorable que hace unos años, pues nos gustaría haber podido contar en un programa como hoy. Es decir, este es el momento en el que muchos pilotos están teniendo posibilidades de estar luchando por competir, que antes no era nada fácil, y de obtener resultados como lo están haciendo, porque estamos viendo que además son muy rápidas y tienen un futuro inmejorable muchas de ellas. Y vaya representantes que tenía también dentro del proyecto Mujer y Motor.
Así es, Juanma, la verdad es que miramos a, no hace falta irse muy lejos, 10 años atrás, y para empezar, el número de licencias femeninas se ha multiplicado por 2 en estos años, pero tenemos mucho por hacer, porque sabemos que hay muchas mujeres, hay mucha afición, pero hay todavía ese temor de lanzarse, de participar. Tenemos unas 120 mujeres participando en campeonatos de España, pero hay más de 2.300 licencias de mujeres. Entonces, wow. Están en el automovilismo autonómico.
Esto era impensable hace unos años.
Es que era impensable. Antes, pues te digo que cuando llegué yo, que ya hace ya unos años, teníamos un 5% de licencias femeninas. Ahora estamos en un 10%, que puede sonar poco, ¿no? Pero yo, más que pensar en ese 10%, pienso en el recorrido que tenemos por delante y en las posibilidades de crecimiento que tenemos. Lo importante es que cada año vamos a más. Cada año se promueven nuevas iniciativas, campus, disciplinas de formación, de iniciación. Iniciar a las mujeres para que conozcan el deporte y de ahí ya, de esa afición, ya salga la participación en campeonatos. Eso es un trabajo lento, pero yo creo que cada año vamos teniendo más éxito con estas iniciativas.
Y Paula, en motociclismo, es que fíjate los nombres de los que estamos hablando ya. Tenemos a la primera mujer campeona en un campeonato FIM, como es Ana Carrasco. Tenemos a María Herrera, que va a subir a 600 en Super Sport.
Ha comenzado este fin de semana.
A la vez va a estar en la nueva categoría de Moto E.
También.
Que habrá alguna prueba tendrá que compaginar, porque coinciden en cuanto al calendario. Tenemos a Beatriz Neila también. Esto es algo impensable y que también hemos de deciros enhorabuena, gracias, porque estáis posibilitando que todo esto sea posible.
La verdad que es un poquito lo que ha dicho María también. Estamos trabajando mucho tanto en campus como al final en preparar campeonatos femeninos, que nosotros la verdad sí que tenemos la posibilidad ya con la cantidad de pilotos que tenemos de crear campeonatos femeninos únicamente. Hay pilotos que deciden competir con los chicos, lo cual no tenemos ningún problema, pero también se les da la oportunidad a las chicas de que compitan con las chicas en velocidad, en trial, en enduro y en motocross. De hecho, tal cual lo que decía María de las licencias, nosotros, por ejemplo, sin irnos a 10 años, yéndonos a 2017, por ejemplo, en motocross el récord de inscritas en una carrera femenina habían sido 14, el año pasado el mínimo que tuvimos en una carrera fueron 22, y estamos rodando las 25 pilotos en una carrera de motocross en Campeonato de España. Esto significa que yo creo que vamos por el buen camino.
Y fíjate, en el mundo del rides, aquí Montalbán estará muy contento porque tenemos a unas pilotos como Cristina Gutiérrez y Laia Sanz, que yo creo que son una imagen de lo que representa poder llegar a competir con cualquiera en competiciones tan duras como son las de Raid.
Hombre, te digo una cosa, en el Raid el equipo lo llevaba la chacha que dimos ahí, piloto, o sea, el señorito, y la chacha va de la derecha, y los mejores son las mujeres. De hecho, las mujeres están cotizadas, la mujer gestiona muy bien lo que es el equipo en sí, y hacer que el piloto no se duerma cuando se duerme y que no se pase cuando se pase. Tenemos, bueno, María lo sabe, hay un campeonato de copiloto femenina, si no hay una ni dos, hay varias. Y no es que sean femeninas, es que son campeonas de España, absolutas, o sea que no hay ningún problema. Y bueno, y luego Cristina, pues mira, ya sabes que es la bandera un poco de... que empezó... Lo mejor es que se la trata como una más, o sea, ella al principio podría llamar la atención, pero es que ahora van a por ella, sea mujer o sea hombre, van a por ella igual. Siempre digo lo mismo, por muchos acares que gane Cristina ha quedado subcampeona de España contra 70 señores. Subcampeona y por los pelos no ganó el título hace unos años, en 2004,
No, 2015.
2014, perdón.
2015. 2015.
Hay además, yo creo que un rasgo diferencial, pero que se suele reproducir con bastante frecuencia, ¿no? Y es que los pilotos, generalmente cuando les preguntas, ¿prefieres competir en un campeonato solo para mujeres o competir contra los hombres? Prefieren competir en el máximo nivel contra los hombres. Y también fomentáis que esas oportunidades sean en igualdad de condiciones.
Claro, yo entiendo perfectamente esa respuesta que dan, porque en estos deportes, si ganas a una mujer, estupendo. Pero ganar, tener la posibilidad de ganar a un hombre, yo creo que, en fin, que el reconocimiento, el respeto que te ganas, me parece que justifica esa respuesta. También hay otra corriente, sabéis que en esto hay dos jardines importantes, y el otro es pues la defensa de los nuevos campeonatos que hay ahora de mujeres, que yo creo que son perfectamente compatibles. No es estar en un sitio o en otro. Puede haber campeonatos, como comentaba Paula precisamente, puede haber campeonatos solo por el volumen de mujeres que hay, solo femeninos, pero que eso no les quite la opción de participar en campeonatos donde puedan competir contra hombres, porque sí, en este deporte yo creo que eso no lo debemos perder nunca.
Sí, campeonatos que te den visibilidad, ¿no? O sea, campeonatos que te permitan ver las posibilidades que tienes para que luego, más adelante, puedas dar el salto a las categorías que todo el mundo, en las que todo el mundo quiere estar, y esas categorías serán categorías siempre mixtas. Esa yo creo que es un poco la idea y el interés que hay precisamente para que las mujeres también empiecen a mirar hacia el automovilismo y hacia el motociclismo, lo vean y tengan esa capacidad para entrar en una disciplina, pero su objetivo, entiendo, yo evidentemente hablo por Cristina, pero bueno, conozco a muchas otras pilotos, ¿no? A Sara, por ejemplo, que hablas con ellas y ellas lo que quieren es ganar algún día. Cristina quiere ganar algún día el Dakar y no quiere ganar el Dakar de mujeres. De hecho, claro, ella nunca lo cuenta, ni siquiera. Cristina es 6 veces campeona de España de femenina de rides y no lo cuenta, y me prohíbe que lo contemos, y me prohíbe, ahora como no está aquí, pues no me dirá nada.
Va a estar en los segundos.
Luego,
Jorge,
luego cuando me oiga, pues me echará la bronca. Pero es verdad que ella no. Es que no le interesa, porque no considera que ella está en un campeonato femenino. Ella está en un campeonato absoluto. Vale.
Fíjate que en ese pensamiento de Cristina se apoya mucho en la que es y ha sido siempre su gran ídolo, que es María de Villota. Y María, una de las cuestiones que siempre peleaba y que luchaba, es por poder competir en igualdad de condiciones en una categoría tan difícil como es la Fórmula 1, donde estuvo siempre luchando por llegar. Y María, además, yo creo que ha servido para que todas estas pilotos pues tengan una imagen clara, ¿no? Un ídolo en el que seguir esos pasos, ¿no? Era una demostración diaria de querer competir en igualdad de condiciones en cualquier categoría en la que estuviera, Pablo.
Sí, yo además me gustaría. Aquí hay dos cosas. Por un lado, como bien dices, María estaba totalmente en contra de esto de separar las categorías. Yo en principio también lo estoy, totalmente en contra. Lo que pasa que es verdad que creo que hay que darle, por así decirlo, una oportunidad a este tipo de categorías, al menos para probar si eso sirve. Esto a lo mejor será un poco decir prueba-error. También hay que decir, bueno, vamos a dar el beneficio de la duda, a ver si de esta forma se consigue que más chicas no se desanimen en ese momento crítico, que son esos 17, 18 años en el que dudan si seguir o decir, bueno, no voy a llegar a ninguna parte, no voy a poder hacer un desarrollo profesional de vida de todo esto. Entonces, si eso sirve, pues démoslo por bien empleado. Aunque, como digo, yo estoy en principio totalmente opuesto a. No creo que de verdad haya una barrera física de ningún tipo para que una mujer no pueda triunfar. Yo creo que la única barrera que de verdad han tenido las mujeres para triunfar es una cuestión simple y llanamente de cantidad.
De probabilidad.
O sea, yo siempre digo, a ver, si tenemos tanta dificultad que haya un piloto español en Fórmula 1 y hay, pues digamos en el Campeonato de España, pues yo qué sé, pongamos, corriendo al CAR, hay 500 niños. Bueno, pues de 500 niños a lo mejor, ¿cuántas niñas habrá ahora? Pongamos, oye, y estamos
8 o 9 tenemos.
8 o 9, sí. Y bien, ¿eh? Sí. Porque estamos mejorando. Sí. Entonces, claro, decir, bueno, si es que simplemente, si de 500 hay 8 o 9, pues multiplica por las probabilidades. Entonces, esa es una. Pero yo me gusta también, dentro de todo esto, recordar una cosa que además, esto lo hemos comentado muchas veces María y yo, siempre cuando terminaban precisamente las temporadas de karting, que la foto general que hacíamos de todas las chicas que participaban, y ahí no estaban solo las chicas piloto, estaban también, pues, mujeres como María al frente de un departamento de comunicación, mecánicos, ingenieros, oficiales. Y cada año veíamos, y hacía verdad, mucha ilusión, María, que esa foto cada año se hacía más grande, y esa fotito que el primer año pues era realmente pues casi anecdótica, el último año, ¿te acuerdas que ya decías, oye, es que ya no sí. cabemos en la foto?
No, no, hacíamos unas fotos cuando hacíamos la entrega de premios del karting. Claro. Yo sobre lo que decía Pablo de dar una oportunidad a estos certámenes femeninos, creo que debemos hacerlo, debemos dar esa oportunidad, porque hablábamos con Marta García en Autoracing este fin de semana. Marta, sabéis que está en pleno proceso de selección de las Women Series. Uh-huh. Y Marta ha sido siempre una killer en la pista. O sea, Marta ha ganado a chicos, Pablo la ha visto en directo.
Que Marta es muy buena.
Ha ganado carreras. Bueno,
la llevamos a la Ferrari Drive
Academy. Fue a la Ferrari Drive y luego también ganó un campeonato internacional, la Academy Trophy de karting. Ahí compiten todos los países del mundo que tienen competición, que tienen actividad automovilística, y ganó a todos. Y a pesar de eso, ella considera que este escenario nuevo puede ser un trampolín, o puede haber una oportunidad, unas oportunidades diferentes a las que ha tenido hasta ahora. Entonces yo creo que esa oportunidad, o sea, incluso los que en algún momento hemos podido dudar, creo que debemos dársela.
Yo creo que la clave son tener las dos opciones, poder elegir. Sí. Es la clave. Si tenemos cuantía de pilotos para que puedan elegir, la que quiera que compita con chicas, la que no quiera que compita con chicos.
Es que yo creo que una de las mayores ventajas que tenemos en este deporte, en el automovilismo, es precisamente que no se refiere a nada físico, como a lo mejor en otros deportes, que puede importar más la corpulencia física y la preparación. Pero es que en el automovilismo yo creo...
Sí influye, ¿eh? Lo que pasa es que la peor tendinitis en las carreras de coches está en las sienes.
Completamente.
Si tienes una tendinitis en las sienes es cuando vas mal.
Bueno, y la verdad que en motociclismo influye bastante.
Influye mucho más, bastante. Por eso me he referido al automovilismo, porque las motos sí que es verdad que es más físico.
Yo fíjate que yo creo que no soy en absoluto sospechoso después de lo que acabo de decir. Las chicas sí que tienen un pequeño hándicap, porque los músculos naturales de un piloto de Fórmula 1 en un chico se desarrollan, por así decirlo, con mayor naturalidad que con una chica, tiene que trabajarlos mucho más. O sea, yo además recuerdo concretamente que María se rompió el cuello. Y María se rompió el cuello y fue muy duro lo que le llegó a decir su preparador físico. Dice, María, es que estás luchando contra la naturaleza.
Claro, pero...
Y María decía, bueno, pues si estos tienen que estar 2 horas, yo estoy 4 ahí con el cuello.
Entonces, pero hablamos un poco también ya del máximo nivel, ahí es lógico...
Pero está. Entonces, sí. Que esté, yo lo que digo es que no por eso quiere decir que sea un hándicap insalvable, sino que simplemente pues requiere pues eso de mayor, por así decirlo, bueno, mayor determinación y entrega por parte de las chicas, para que sean a lo mejor conscientes de que justo arriba en la élite ese punto lo van a tener que trabajar. Que curiosamente en el karting se da un poquito la situación contraria, porque como en esa edad de los 13 años las chicas se desarrollan antes, uh-huh. Pues sin embargo, muchas veces, claro, ves a una chica, a veces, ¿verdad, María?, con 13 años, que está corriendo con otros que son como pigmeos al lado de ellas, porque se han desarrollado antes, ¿no?
Efectivamente, en esas edades junior, bueno, cadete, junior, allí las chicas, bueno, pues como en la vida normal, es que le sacan dos cabezas a los chicos. Pero bueno, luego es verdad que empiezan ya a despuntar y esa exigencia física sí que se va notando.
En cuanto a proyectos, ¿de dónde venimos en este 2018 y a dónde queremos llegar en 2019?
En 2018 hemos tenido la suerte de hacer dos campus. Bueno, uno era la segunda edición, que era el campus de karting, que Pablo también lo conoce muy bien porque lo hemos hecho con Marta Ariza. Tiene muchísima experiencia en la formación de jóvenes pilotos. Y yo creo que estos proyectos hay que ponerlos en manos siempre de las personas que tienen experiencia en ello, que tienen... esa forma de trabajar con los niños, esa delicadeza, y Marta Ariza desde luego lo borda. Ha hecho una segunda edición en la que han participado 12 niñas, han estado cuatro días allí en Castro Ponce, en su circuito, y ha sido un éxito porque las niñas salen encantadas, y el objetivo al final es que se inicien en la competición, que hagan el campus y que luego se animen y participen. El año pasado ya pasó con Irene Navas, que había participado en la primera edición, y al año siguiente compitió en el Campeonato España. Además de este campus de karting, hemos organizado un campus nuevo en Carballo, en Galicia, que era para iniciarse en Carcross. creemos que el carcross dentro del Campeonato de España de Autocross es una disciplina muy adecuada también para iniciarse en este deporte, ¿no? También es una escuela para hacer manos y de hecho muchos pilotos lo utilizan para entrenarse. También ha estado fantástico. Han estado 10 mujeres participando ahí en Navidad, la semana antes. Y eso es lo que hicimos el año pasado. Este año, Paula está como yo, que estamos en pleno proceso de presentación de proyectos, con lo cual no está todo definido. Vamos a hacer un campus, que eso sí que lo puedo decir, porque aunque no lo hayamos presentado, pues lo vamos a presentar, que es de iniciación a circuitos. Con los Aygo de circuitos, que es el coche perfecto para iniciarse en esta disciplina, es uno de los proyectos que vamos a hacer. Y luego hay en rallies, tenemos un par de cositas que estamos acabando de ultimar, que el próximo día que venga, que espero venir pronto, os lo contaré, y vamos a ir un poco en esa línea. También queremos trabajar algún otro campus, pero de momento lo que tenemos seguro es este campus de iniciación a circuitos.
Y que, por supuesto, estas noticias las iremos contando aquí con especial atención, María, y yo creo que viene por delante también sorpresas que en programas sucesivos iremos contando. Paula, vosotros también, desde luego, habéis tenido un 2018 en el que habéis desarrollado muchísimo, muchísimo dentro del programa y mirando a nivel nacional e internacional de cara al 2019.
La verdad que el 2018 el listón ha quedado muy alto porque hicimos dos campus. Uno de ellos fue juntando todas las disciplinas, velocidad, enduro, trial y motocross, y la Federación Internacional de Motociclismo lo reconoció como el mejor proyecto en fomento del motociclismo femenino. Tuvimos 74 pilotos en Motorland, lo cual nunca había pasado, ver tantas chicas juntas montando en moto. La verdad fue espectacular, con pilotos además mundialistas como profesores, lo cual anima también mucho a las chicas a poder entrenar con pilotos de este nivel. Y luego a final de año tuvimos otro en Parmotor, que era solo de off-road, de motocross, trial y enduro, y también tuvimos como 40 pilotos porque era solo off-road, velocidad no tuvimos en esta ocasión, y fenomenal también. Y para este año, pues como decía María, estamos preparando ya el proyecto para presentarlo al Consejo, y se valora también tener dos campus, uno de off-road y otro de velocidad, y otros proyectos que estamos llevándolos a cabo, además de también en el tema internacional, pues bueno, estamos también creando una competición de velocidad a nivel internacional, que esto requiere bastante trabajo porque a día de hoy es la única modalidad que no tenemos a nivel mundial un campeonato, y estamos trabajando mucho en ello también.
Sin parar, y por supuesto vosotros, Pablo, también con el legado de María, un 2018 en el que, como decía antes, además es una oportunidad el poder asistir y disfrutar de lo que desarrolláis, nos contáis de lo que vais a estar desarrollando y sobre todo lo que impulsáis a nivel de motivación, a nivel de querer dar ese pasito más, ¿no? Yo es algo que recomiendo mucho en cualquiera de las charlas que vosotros tenéis la oportunidad de invitarnos y estar, con las que disfrutamos muchísimo. Yo creo que todo el mundo que asista sale con una sensación de allí diciendo, ha valido la pena.
Sí, bueno, aquí realmente todo lo que es la labor, quien de verdad la está desarrollando es Emilio Padre, y con Alfonso Jiménez de la Fundación Deporte Joven, que la charla verdaderamente es fantástica. Y a mí lo que me sorprende mucho es cómo este legado cada año va creciendo más. Cada año, pues digamos que el legado tiene dos partes. Uno, lo que es esta parte de las charlas que van a todos los colegios que lo solicitan como forma de inspirar a todas las adolescentes una cuestión de valores alrededor del deporte. Y luego está lo que es el proyecto Fórmula 1 Kilo, que en tus carreras...
Lo he visto en primera persona.
Ya lo has vivido, que es impresionante la forma en la que los participantes, de forma voluntaria, se unen a la causa que se llama la Fórmula 1 Kilo, ¿no? Haciendo esta unión, digamos, entre Fórmula 1. Entonces, cada participante, pues digamos que dona un kilo de comida. Sin ir más lejos, en la San Silvestre, 24.000 kilos de comida para repartir por todos los...
Pero además, la gente concienciada, Pablo, yo esto lo he vivido, iba camino de la carrera para echar combustible, había gente comprando comida para llevarla a la carrera. Decía, no puedo ir a correr sin llevar el kilo. Yo creo que esto es algo que...
Sí, sí. Y bueno, es que además, pues claro, era una situación un poco concretamente con la San Silvestre Vallecana, que decir, bueno, estás pasando pues por una de las zonas de Madrid, pues que la gente está quizás con más dificultades, y digamos que pasa toda la carrera y aquí no queda nada, ¿no? Y entonces, pues esa chispa de solidaridad que el legado de María ha desplegado inmediatamente, pues que ha supuesto, pues eso, solo en eso son 24.000 kilos, pero a lo largo de los dos años llevan ya cerca de, pues no sé, son cerca de 200.000 kilos de comida para comedores sociales. Tiene también una residencia que se llama Residencia María Vine. Ahora mismo, pues también acogida 30 personas, mujeres la mayoría, en situación de gran dificultad. Y esto, pues simplemente justo lo que decías, Juanma, o sea, una cuestión de lo que es la inspiración y la ilusión que ha dejado la huella de María en tantos sitios, que ha impulsado de forma espontánea a tantísima gente a sumarse a ese legado tan bonito, ¿no?
Pues para alguien, desde luego, que ha servido a nivel de inspiración y de muchas más cosas, es para Cristina Gutiérrez. Hoy está en Marruecos, pero por supuesto, y es una más también del equipo de Pole Position, ha querido estar esta noche con todos nosotros. Yo quiero recordar que la radio siempre nos ha regalado cosas muy bonitas y cosas que salen desde dentro, ¿no? Y que no tiene trampa, y esta es una de las cuestiones que además hemos visto reflejada también en Cristina desde ese primer día que vino a Pole Position hace ya muchos años, cuando todavía, por supuesto, no era para nada tan conocida, donde costaba muchísimo encontrar esos apoyos, que te creyeran, ¿no? Y que pudiéramos hacerla partícipe nosotros de esos inicios también, pues nos ha unido siempre a todos los proyectos que ha llevado a cabo, y por supuesto representado también por Jorge, ¿no? Y ha querido estar esta noche con nosotros, desde la distancia, sí, pero muy presente para todo el equipo. Saludamos ya. Muy buenas noches, Cristina Gutiérrez.
Hola, buenas noches a todos. Estoy encantada de estar con vosotros, aunque esté en Marruecos y entrenando un poquito, porque ya tenía ganas. Y nada, siento mucho no poder estar, pero vamos, es un placer hablar con vosotros.
Cristina, yo es algo, además, Jorge, tú que sabes que está entrenando, que está preparándose para el 2019, y antes de preguntarle a ella, el Dakar todavía lo tenéis presente, ¿no?
Para el lunes.
Sí, por supuesto que lo tenemos presente. Es que es un poco la base en la que nos tenemos que fijar ahora, y es un poco el punto de inicio para sentarnos con los patrocinadores y empezar a trabajar, porque creo que el resultado de Cristina en este último Dakar, yo creo que la ha situado claramente y ya por fin entre la élite de esta disciplina y entre los grandes, y ahora pues lo que hace falta es seguir evolucionando y seguir buscando el techo de Cristina, que está claro que de momento ni ella ni nosotros, ni el equipo, ni nadie ha conseguido alcanzarlo, ¿no? Ver dónde está ese techo, ¿no?
Un mes, Jorge, y Cristina, reconocido por todos, ¿eh? Que no hace falta que te recuerde que lo que has hecho es una pasada, que ha habido etapas en las que has estado luchando, por supuesto, con los mejores, que nos sorprendías estando ahí, nada de ese top 25, que nosotros solo, cada vez que hablábamos, decir que Cristina está con lo delante, que es una cosa maravillosa, increíble, que sigues batiendo récord y que además para muchas de esas chicas yo creo que también eres sin duda un auténtico icono, Cris.
No, la verdad es que no me siento con responsabilidad, ¿no? Sí que es verdad que es una parte de ilusión de que no me llego a creer que pueda ser una persona que inspire a otras, ¿no? Pero bueno, si en algún momento he podido servir a alguna mujer o incluso a algún hombre de motivación para empezar en el mundo del motor o para seguir un poco mis pasos, pues joder, me haría muchísima ilusión. Pero la verdad es que de momento no siento ninguna responsabilidad, hago lo que me gusta y lo hago porque me gusta, entonces no me siento responsable. Como digo, si a alguien le sirve de motivación, pues encantada estaré.
Laura, por supuesto, díselo a Cris. Claro que sirve de motivación, ¿sí o no?
Por supuesto que sirve de motivación, pero no ahora que está siendo tan famosa ni que está teniendo tanta repercusión. Desde luego, la figura que ella supone es un ejemplo en todos los sentidos, no solo en el motor, sino fuera y con todo lo que aprendemos, un poco igual que lo hicimos con María, que fue el ejemplo también para Cristina.
Es que además, Laura, participa con vosotros en el campus, María, que la tenéis muy presente, esa imagen. Yo creo que Cris ahí tienes que sentirte, desde luego, muy contenta, y María, vosotros también con ella.
Mira, Cristina es una maravilla, o sea, es una joya, porque cada vez que hacemos algo siempre se ofrece, colabora, es una embajadora, es, vamos, ideal para nuestro deporte, porque allá donde va no solo lleva los colores de nuestro país, sino que lleva los valores y todo lo que entraña nuestro deporte. Entonces, para nosotros es un orgullo y ojalá podamos seguir contando con Cristina muchísimo tiempo, porque no hace más que darnos alegrías.
Eso seguro, María, puedes contar con
ella. Y va a seguir dándolo, porque recordemos, Cris, que son tres Dakares, tres de tres. La primera mujer en haber podido terminar como piloto nacional en cuatro ruedas, y nuestra duda es
¿cuánto te ha ayudado? Yo no sé si el hecho de ser mujer pues ha ayudado un poco más a derribar esas puertas, o si, como decía Laia, ¿no?, que hay diferencias entre, sobre todo en cuanto a premios, entre hombres y mujeres, cuestión que a mí no me parece para nada bien, y además que yo creo que es muy injusto, ¿no?
Bueno, hablando desde mi experiencia, desde lo que yo he vivido, empezando porque soy una persona que pasa un poco de los estereotipos, que nunca me he parado a pensar nada de en género hablando, y la verdad es que sí que es verdad que siendo mujer, pues igual, cuando empecé en esto, ¿no?, cuando empecé a pedir mis primeros patrocinios, pues sí que es verdad que te tomaba menos en serio, ¿no? O que quizás tienes que demostrar más para poder llegar alto, ¿no? Pero una vez que derribas esos muros, como decís, esas barreras, que son al final estereotipos con los que hemos nacido, son, como se dice ahora, micromachismos que tenemos innatos dentro de nosotros, pero que poco a poco se van cambiando y que impulsos como Mujer y Motor pues nos hacen crecernos, ¿no?, y nos hacen pues valorarnos y nos hacen creer que somos un piloto más, ¿no? Y no solo a nosotras, sino a las empresas, que cada vez son más las que apoyan a las chicas. Una vez que estás arriba, pues sí que es verdad que el ser una mujer pues llama la atención, a nivel de repercusión siempre hay que currárselo, o sea, no vale con ser mujer y ya está. Yo me curro mucho la comunicación y supongo que también tendrá eso que ver. Pero bueno, lo importante es que poco a poco lo que antes era un estereotipo ahora va cambiando, y sinceramente yo estoy muy contenta por ser mujer y sobre todo por competir en una disciplina aperturista donde el género no tiene una diferenciación, ¿no?, que corremos todos por igual.
Yo creo que Cristina es un ejemplo, además María decía que sí.
Sí, es un ejemplo porque además esa tenacidad, ese afán de superación, querer hacer siempre, querer dar su mejor versión allá donde va. La hemos visto en situaciones además dramáticas de, dices, joder, pues igual otra persona diría, pues no, pues tiro la toalla o pues qué necesidad hay. Cristina saca fuerzas, o sea, tiene una constancia, una energía, un compromiso. O sea, yo creo que Cristina es una persona muy comprometida. Por eso considero que no solo es que sea una excelente embajadora para la federación, sino para cualquier marca, para cualquier patrocinador que quiera asociar su imagen a ella. Con lo cual, es un ejemplo, Juanma, perfecto para todo.
Un ejemplo, y Cristina, yo creo que como está aquí María, pues puedes contestarla también, porque ella, tú, Laura, todo el equipo formáis parte y hacéis posible también que el desarrollo de Mujer y Motor sea un proyecto tan bonito y que se siga impulsando con tanto entusiasmo, ¿no?
Sí, ya sé que está por ahí María y la mando un fuerte abrazo, un gran saludo, porque la verdad es que cuando empecé en esto fue de las primeras en confiar en mí, o de los primeros, y la verdad es que le estoy muy agradecida. Cuando prácticamente no había hecho nada en mi vida deportiva, pues apareció ella y el proyecto de Mujer y Motor. Y me siento súper orgullosa de llevar allí por donde voy la insignia de Mujer y Motor, porque me siento, como digo, orgullosísima de representar a un sector de mujeres dentro de este mundo tan varonil hasta ahora, que cada vez va cambiando más. Y nada, están haciendo un grandísimo trabajo. Se nota muchísimo el impulso que han dado desde hace unos años. Hay muchísimas más niñas, no solo en karting, sino en todas las disciplinas del motor. Y mirad, en el Dakar ha sido el récord de inscripción, 17 mujeres. Y bueno, eso significa que están haciendo un grandísimo trabajo por parte de la federación, por parte del Consejo Superior de Deportes. Y nada, como digo, agradecidísima María. Sabe que aparte de trabajar, entre comillas, juntas, pues es una amiga para mí, siempre me ha apoyado y se lo agradezco, porque ahora cuando prácticamente pues la gente te conoce, siempre te acuerdas de los que confiaron en ti al principio, ¿no? Y María fue una de ellas.
Pues me estoy quedando sin palabras así mientras la escuchaba, porque no sé si todo es merecido lo que me dice, pero efectivamente yo creo que Cristina siempre se ha ganado. Dice que cuando la gente no cree en ti al principio, Cristina desde el principio fue, queda un poco malo que decir, un producto en el que se creía. O sea, Cristina respondió con resultados desde el principio. Ángel decía antes, subcampeona de España 2015, de subcampeona de España absoluta. Ahí no es el trofeo femenino, la mejor chica, no, subcampeona absoluta. Entonces,
ninguna disciplina llega a una chica tan alta. Y no era más fácil, ¿eh? Ella siempre ha presumido de que es inclusiva.
Bueno, Balba fue campeona, Balba Camino fue campeona de España de clásicos.
Bueno, de clásicos.
Y Marta sí, García, su peona de karting.
Super Seven, sí, me acuerdo.
Era un campeonato de España, sí, sí, con todas las, sí, letras.
Pero lo que voy, y ella siempre ha presumido. Sí.
Que no es por quitar ningún, bueno, mérito, o sea, sino
de
por...
que es muy intrusivo, es decir, que ella. Lo que me gusta, o sea, a nivel mujer, a mí me da igual, porque aquí me tratan como uno más, y eso me ha gustado siempre.
De todas maneras, solo aclarar un dato, pues, evidentemente, siempre ha sido, siempre ha estado bien vista, ¿no, Cristina? Pero es verdad que, parece mentira, ¿eh? Cristina lleva 9 años corriendo, claro, en coches. Es que es muy joven, es que es verdad, o sea, quiero decir que es verdad que cuando ella habla que al principio costaba cuando... Y yo creo que no lo habla tanto por ella, sino como lo que significa con las mujeres, ¿no? Que les cuesta más ese salto inicial en el que tienes que convencer de que no eres una cara bonita, ni eres un hecho diferencial distinto al de los hombres, sino que eres competitiva. Entonces eso es lo que costó al principio, eso es lo que se refiere Cristina cuando cuenta eso, y lo pone como ejemplo también para el resto de las mujeres, porque les cuesta al principio un poquito más, vas con tu dossier debajo de la mano y tienes que explicar, bueno, es que además de ser mujer soy muy rápida. Entonces eso es lo que decía, evidentemente después, pero ya, como ya lleva 9 años, pues estos últimos 4 o 5 han sido una maravilla, entre comillas, ¿no? Porque siempre hay problemas, ¿no? Pero es verdad que el otro día lo repasábamos y lleva 9 años compitiendo, ¿eh?
Pues he de dar las gracias a Cristina, que estás al otro lado, allí en Marruecos, a María, que había comprometido 1/2 hora y al final pues casi son 3/4 hora y se nos pasa el tiempo volando, pero los oyentes nos están escribiendo ahora mismo en Twitter como locos diciendo, tenéis que preguntarle a Cristina por el 2019, así que Cristina, antes de marcharte, para despedirte, cuéntanos, déjanos por favor algún titular de cara al 2019, ¿qué vas a hacer?
Sí, bueno, a ver, 2019, como sabéis, se empieza a trabajar desde ya en la temporada, pero ya no solo para poder correr, sino para empezar a organizar el Dakar y para hacer aquellas mejoras que hemos visto que se pueden hacer, ¿no? Como veis, somos incansables en intentar mejorar siempre. Y más que nada porque vemos que el coche y que el equipo tienen un margen de mejora bastante importante y bueno, este año me he visto bastante arriba sin asumir riesgos y me gustaría saber hasta dónde podemos evolucionar el coche, hasta dónde puedo evolucionar yo. Me queda muchísimo que aprender, llevo 3 Dakares, hay gente ahí que lleva 20, 25, no sé ya ni cuántos. Y es una disciplina en la que cada vez que sales a correr se aprende algo, entonces... es infinito. Sí que es verdad que este año me gustaría hacer alguna prueba del Mundial. Por supuesto Baja España, porque es una carrera que sí o sí está en mi agenda. Marruecos voy a intentarlo sí o sí, porque también me atrae muchísimo. Y además, con las noticias de última hora que hay sobre el Dakar, que sí se va a celebrar en Arabia Saudí... Bueno, el caso es que va a haber muchas dunas y nos va a venir genial. Y por supuesto el Dakar, ¿eh? Me gustaría seguir involucrada en esta preciosa carrera y de la que tantas alegrías me ha dado y tanto trabajo y esfuerzo me hace tener durante el año. Pero bueno, es una carrera que hay que correrla, ¿no? Y una vez que la corres, pues ya veis que repetimos no dos, no tres, sino todas las que se puedan. Y nada, me gustaría sobre todo mejorar, sobre todo tener las mismas oportunidades de entrenamiento que los que están arriba, entre los 20 primeros. Y sinceramente, pues... me gustaría llegar a ese nivel y poder medirme contra los mejores, ¿no? No sé si estaré la 20, la 15, la 10, pero lo que está claro es que tengo ganas de aprender, tengo ganas de seguir y sobre todo con mis amigos de pole contándolo. Así que nada, os mando un saludo a todos vosotros. Gracias por la entrevista y sobre todo quería mandar un saludo especial a María, como he dicho, ha sido muy importante para mí y es muy especial hablar con ella y de ella el día de hoy. Así que un abrazo para todos.
Mil gracias, Cristina. Un abrazo muy fuerte y a descansar, que bien merecido lo tienes a estas horas. Así que nos vemos muy pronto aquí en Madrid, muy pronto aquí en Onda Madrid, en Pole Position, que es tu casa. Un abrazo fuerte. Yo creo que un placer, desde luego, el tener a Cristina y María, que lo hemos dicho, 1/2 hora y al final, fíjate, llevamos 50 minutos. Pero no, de verdad, igual que le he dicho a Cristina, no puedo despedirte sin preguntarte por... el fin de semana que habéis estado con Atorracio, habéis estado entrevistando a muchísimas pilotos y daros la enhorabuena. Todo el fin de semana trabajando desde el viernes y habéis decidido finalizar la semana que en casa van a decir...
No podíamos faltar, Juanma. ¿Eh?
Pero mañana, mañana y pasado no van al Pentágono, ¿no?
Mañana vamos al Pentágono.
Que sí van, Ángel.
Sí, ha sido, como dices, Juanma, ha sido un fin de semana muy intenso. De hecho, yo creo que la mitad de los que estamos aquí hemos pasado por Autorracing en algún momento. Ha sido un éxito. Me han comentado que está en torno a 35.000 visitantes, que se dice pronto. Cuando digo visitantes, hablo al pabellón de Cristal, que ya sabéis que compartíamos espacio con Classic Auto. Y para nosotros, para la federación, ha sido un escaparate estupendo para poder hacer todo tipo de charlas, coloquios, mesas redondas. Hemos hablado de mujer y motor, por supuesto. Del Dakar esta mañana, que ha sido súper divertido, con Óscar Fuertes, con Diego y con Íñigo. Muy divertido, la verdad es que están como una cabra los tres. Y ha estado muy bien. Y en Mujer y Motor tuvimos a Marta García, tuvimos a Concha Velázquez, que también te partes de la risa, que es copiloto de Regularidad. Estuvo también Belén García, Andrea Fernández, fue también una charla muy emocionante. Y luego Laura ha moderado como dos o tres charlas,
Laura,
o cinco.
Presentamos
ayer el Campeonato de España de Turismos, dimos unas pinceladas de cómo va a ser.
Que va a haber sorpresas, que tenemos ahí
por
a...
Por supuesto.
Nuestro gran amigo y compañero, ¿eh?
Tenéis que estar, no podéis faltar.
A Toni Albacete.
Si no podéis ir, lo tenéis que ver por streaming, pero lo tenéis que ver.
Sí, Toni que ya ha subido en sus redes sociales ahí.
Está a caer. La semana que viene yo creo que podremos tener más información, incluso a lo mejor a Toni.
Sí.
Y nos encanta este campeonato, así que lo vamos a contar desde luego con pelos y señales. Nos hace mucha ilusión y es una apuesta, yo creo que también muy, muy importante para este año. Y os felicitamos por ella, María.
Pues muchísimas gracias, Juanma, porque efectivamente estamos poniendo todos nuestros esfuerzos en que sea un éxito, tanto el Campeonato de España de Turismos como el nuevo formato de fin de semana Racing Weekend, que sabéis que vamos a tener 6 durante este año. Ojalá podáis venir, si no a todos, a alguno para conocerlo en primera persona y que vengamos aquí, que invites también a Fernando Álvarez, que esté...
Es un fenómeno, lo conocemos
ahí
bien.
Ya en pena, y que podamos venir a contaros que es un éxito, como así esperamos que sea.
Y le mandamos un abrazo, por supuesto, bien fuerte. Mil gracias, María, mil gracias, Laura. Os libero porque después de este fin de semana ha sido un auténtico lujo, un placer cerrar la semana hablando de mujer y motor, contigo María, contigo Laura, y en el programa continuamos. Vamos ahora a continuar hablando de motos, también por supuesto con Pablo, también por supuesto con Paula y con todo este equipo. Un placer.
Juanma, un placer para mí, para Laura supongo que también, porque ella es fija aquí, ella ya es de la casa.
Yo sucumbo por esta vez, pero solo esta, ¿eh?
Y sobre todo agradeceros de verdad a todo el equipo, a ti Juanma, a todo el equipo de Pole Position por la oportunidad de dejarnos venir aquí a contar nuestros proyectos. Encantada de coincidir con Paula, que ojalá podamos volver a estar aquí juntas.
Ojalá,
porque
volvamos pronto.
Porque tenemos muchas similitudes en nuestros deportes.
Esa primera vez en Onda Madrid, que nos ha encantado, ¿eh?
La primera vez en cualquier sitio, nunca hemos estado juntas. Muchas gracias a todos, Juanma, de verdad.
Un placer. Nos vamos, un consejo. Y vamos, mundo de las dos ruedas, motociclismo, con Pablo, con esos test que estamos viviendo en Qatar, Ángel Montalbán, para que estés enterado, que
no,
la gente
no,
dice,
no, no.
Ángel Montalbán,
la audiencia que
cada
le
día está
que ponga más hielos
al
gin tonic, porque ahora viene la pesadilla de las motos. ¿Qué le vamos a hacer?
Tú toma nota, Montalbán, que este año vas a disfrutar. Luego te contaremos cómo poder verlo también.